siempre contigo. La escasez de efectivo por la bancarización deja a trabajadores cubanos sin poder cobrar su salario. ONG registra al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el mes de julio. Bruce Nelby Cabrera, manifestante del 11J, está plantado en el Combinado del Este como protesta por amenaza de nuevo encauzamiento. Estados Unidos considera productiva la asistencia de China a conversaciones en Arabia Saudita sobre posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Mecanismo de verificación investiga posible violación de la tregua entre el gobierno y la guerrilla del ELN en Colombia. 100 millones de personas estarían bajo advertencia de calor extremo y fuertes lluvias en los Estados Unidos.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias a través de Martín Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que problemas para cobrar el salario y escasez de efectivo en los cajeros automáticos en la isla afectan aún más a los cubanos desde que comenzó a implementarse la bancarización. Ibet Pacheco informa.
Atrasos en pagos de salarios y vacaciones a trabajadores en Guantánamo, informó recientemente el diario digital provincial Venceremos. Sobre el tema, el activista Emilio Almaguer, desde Baracoa, en esa provincia, confirmaba la situación a Martín Noticias.
Desde el mes pasado se le han juntado dos salarios, la parte de la educación, lo que es construcción.
Según la nota de Venceremos, la pasada semana se debía el salario y las vacaciones, en algunos casos, a 6.270 trabajadores, sobre todo de las entidades adscritas a Cultura, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, y la Enseñanza Media Superior de Educación. El problema ya ha sido solucionado, según nos dijo este lunes Emnier Sabón Cotilla, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Se ha solucionado ya el problema, ¿verdad? Educación era el sector de mayor problema, ya se le pagó educación la semana pasada, ya Cultura.
Según Cotilla, el problema se originó debido a la falta de efectivo. En algunas localidades de la provincia de Villa Clara no existen cajeros automáticos, asegura desde allí el periodista independiente Joel Medrano.
Hay muchos municipios que no tienen cajeros automáticos y ya le han dado las tarjetas estas para cobrar de forma habitual, ¿sí? Y están viviendo una situación desesperante porque en los municipios no hay cajeros.
Al respecto, el diario Granma ha explicado este lunes que no se elimina el efectivo, que será un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El diario oficialista indica además que las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago.
La mayoría de las personas son personas adultas, retirados, jubilados, otras que no tienen la tecnología del teléfono para poder acceder a esta plataforma y está creando una situación desesperante.
La situación se extiende a la capital cubana, según nos dijo desde allí el activista Carlos Milanés.
Se están dando poco dinero y las colas son kilométricas.
Sobre el tema de la falta de efectivo, contactamos al economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló.
Por ejemplo, un microempresario va a sacar 150.000 pesos y no se lo autorizan sacar. Entonces, es un ciclo vicioso. ¿Qué hace ese microempresario? Bueno, entonces ya yo no deposito en los bancos. Ese es por un lado. Segundo lugar, las monedas de más alta denominación, 500 y 1000 pesos, la gente no los retornaba al banco porque es más fácil comprar dólares dando 4 billetes que dar una mochila de dinero para comprar esos dólares. Tú puedes hacer esa bancarización, pero tienes que haber hecho grandes inversiones en todo el sistema técnico bancario.
Ibet Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha dicho hoy que el pasado mes de julio registró al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba, de las cuales 90 fueron algún tipo de detención y 248 otros abusos. La ONG con sede en España indicó en un comunicado que los principales abusos se cometieron contra presos políticos y cifró en 68 el total de casos registrados. Además, denunció 113 retenciones de activistas en sus viviendas, así como amenazas, citaciones, agresiones, multas y prohibiciones de viaje al exterior. El observatorio agregó que recibió denuncias sobre al menos 43 casos de personas que viven en la extrema pobreza, en su mayoría adultos mayores y enfermos crónicos, y que no reciben atención efectiva de las autoridades. El grupo señaló que, como viene siendo habitual, las autoridades cubanas continúan su política de represión contra la ciudadanía, sin atender las peticiones de liberación de presos políticos cursadas por el Vaticano, Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Asimismo, el preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de la causa del 11J, se encuentra en huelga de hambre en la prisión Combinado del Este en La Habana. Los detalles con Tomás Cardoso.
El preso del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, está plantado en huelga de hambre desde el miércoles 2 de agosto en la prisión Combinado del Este, día en que recibió la visita en el centro penitenciario de un instructor de la policía de Guanabacoa, con el propósito de que Brusnelvis firmara el acta donde se le imputaba con un nuevo delito de desórdenes públicos. Esto en relación con un incidente que había ocurrido en la prisión durante una visita el 8 de junio, cuando no se le permitió la entrada al penal de la madrastra del recluso. Dijo a Martín Noticias su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón.
Bueno, la situación es que le quieren hacer una nueva causa por desorden público, porque hace 2 meses nosotros tuvimos un incidente en una visita que le negaron la entrada a la madrastra, que él había mandado ya que la pusieran en el tarjetón, y entonces ya cuando yo me personé ante él, él me dijo, no mamá, yo no voy a coger la visita, entonces se quitó el uniforme, empezó a gritar batridida y eso, y que estaba plantado, yo lo seguí también y lo apoyé, y entonces ahora al cabo de 2 meses, quieren hacerle una nueva causa, que él no estaba de acuerdo con que le hagan la causa. Él no firmó nada. Le dijo, mamá, yo no firmé nada y yo no voy a firmar papel ninguno. De hecho, lo amenazaron de que yo también estaba circulada y acusada por desorden público. Aquí cuando te hacen una causa, usted empieza de cero.
Migdalia agregó que en la llamada que le hizo su hijo, ella le pidió que abandonara el plante, algo a lo que Brusnelvis se negó, y agrega que hoy se presentará en el combinado para intentar ver a su hijo.
Me llamaron 3 presos porque él había renunciado al teléfono. Me dieron la noticia, entonces a los 3 presos les supliqué que me lo convenciera que me llamara y él sí me llamó antier y me confirmó todo el sábado. Me contó lo del desorden público, de la acusación que le están haciendo y que estaba plantado. Yo le dije que se quitara. Me dijo, no mamá, no me voy a quitar. De entrada yo eso no lo voy a aceptar. Yo no me pueden hacer la causa por desorden público.
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 21 años de edad, cumple 10 años de condena por su participación en las manifestaciones el 11 de julio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor cubano Adrián Curunao, quien fue trasladado recientemente a la cárcel de Valle Grande en La Habana, está siendo señalado por las autoridades como deudor de una multa. Desde Miami, el opositor José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República que integra Curunao, denunció la situación a través de Martín Noticias.
Me acaba de llamar a la esposa del preso político Adrián Curunao Steven, que es vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia. Fue una inspectora, claro, sabemos que fue mandada por la seguridad del Estado, y le dijo de que Adrián debía una multa harta de dinero y que tenía que pagarla, una multa que le habían impuesto. Ahora le aparece que él debe una multa. No le dijeron la cantidad, pero le dijeron que era una multa harta. Adrián Curunao Steven está en estos momentos en la prisión de Bahía Grande, que se lo llevaron en el día 3 para esa prisión. Sabemos que todas estas cosas son maniobras de la seguridad del Estado, porque se llevaron a este patriota para la prisión sin ningún motivo. Sabemos que eso es maniobra de la seguridad del Estado, que está buscando motivo para poderlo tener en la prisión. Si no es por una cosa de elección, bueno, tenerlo por impago de multa.
La organización Human Rights Foundation denunció en su serie amenazas contra periodistas, la violencia, intimidación y acoso que enfrenta a los comunicadores en todo el mundo, e incluyó varios casos de Cuba. Álvaro Piaggio, investigador de la ONG, escribió que el periodismo en Cuba, una dictadura totalitaria, es un acto de desafío, y Abraham Jiménez Enoa, fundador de la revista digital El Estornudo y columnista del diario The Washington Post, es un fuerte símbolo de este desafío. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recuerda que Jiménez fue uno de los periodistas independientes que sufrieron represión por reportar sobre las protestas del 11 de julio de 2021 y que tras fuertes amenazas se vio obligado a exiliarse en España. El reporte destaca que esta historia es la de cientos de artistas, activistas, periodistas y otros disidentes en Cuba. Asimismo, señala el caso de Camila Costa, corresponsal del portal Cubanet y del diario español ABC, de quien dice que fue secuestrada y liberada días después. El informe también resalta que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca languidece en prisión tras ser condenado a 5 años. Y hablemos del clima porque hay pronóstico de fuertes lluvias y calor extremo durante esta jornada que mantienen en riesgo a más de 100 millones de personas alrededor de Estados Unidos. Amplía Héctor Contreras.
El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para buena parte de la costa este estadounidense ante la posibilidad de que en las próximas horas lleguen a esta región fuertes tormentas eléctricas, acompañadas de intensas ráfagas de viento e incluso se estiman tornados en algunas zonas. La emergencia podría afectar a más de 100 millones de habitantes en grandes ciudades como Washington, D.C., Filadelfia o Nueva York y ha hecho que las autoridades activen planes de contingencia para estos casos. Además, se le pide a los residentes estar atentos a los reportes y notificaciones de las autoridades. Pero no solo las lluvias afectan el país. Paralelamente, se anticipa que otros estados, desde la Florida hasta California, registren temperaturas cálidas históricas que podrían mantenerse durante toda la semana. Funcionarios en Nueva Orleans dijeron en un comunicado de prensa que la advertencia de calor excesivo para las próximas horas marcará la 17ª advertencia de calor excesivo emitida en 2023 hasta el momento, superando el récord de 5 advertencias en 2021. La llegada del fenómeno del Niño, exacerbado por el calentamiento global, a su vez provocado por la acción del ser humano, ha hecho que varias regiones en el oeste estadounidense experimenten temperaturas récord que mantienen en alerta a varias ciudades. Tal es el caso de Phoenix, la capital del estado de Arizona, que ya completa más de 30 días consecutivos reportando temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, llegando a superar los 47 grados centígrados en algunos sectores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un accidente entre 2 helicópteros que luchaban contra incendios en el sur de California deja un saldo parcial de 3 personas sin vida. Yoconda Tapia amplía.
Autoridades en California confirmaron la muerte de 3 personas a consecuencia del choque de 2 helicópteros de extinción de incendios en el sur del estado, mientras combatían un incendio en el condado de Riverside. Funcionarios de servicios de emergencia dijeron que en el accidente ocurrido el domingo, 1 de los helicópteros aterrizó sin problemas, pero el jefe de la región sur de Cal Fire, David Fulker, dijo textualmente durante una conferencia de prensa: desafortunadamente el 2º helicóptero se estrelló y trágicamente los 3 miembros perecieron, incluidos un jefe de la división de bomberos de Cal Fire, un capitán de Cal Fire y un piloto cliente contratado, dijo sin identificar a las víctimas. Según el jefe Fulker, los recursos de Cal Fire y el departamento de bomberos del condado Riverside fueron enviados a un incendio estructural informado cerca de la intersección de Broadway Street y South Ronda Avenue en la comunidad de Cabazón. Poco después de la llegada de la primera compañía de motores, se informó que el fuego se había extendido a la vegetación y se inició el despacho completo de incendios forestales, que incluía aeronaves de ala fija y rotatoria. Mientras luchaban contra las llamas, los 2 helicópteros chocaron. El accidente provocó un incendio adicional de 1,6 hectáreas, aproximadamente 4 acres, que fue extinguido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención que Estados Unidos ha dicho este lunes que era productivo que China haya asistido a las conversaciones en Arabia Saudita para avanzar hacia un arreglo pacífico de la guerra de Rusia en Ucrania. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., Michel Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su conferencia de prensa diaria, calificó de productivo que China haya asistido a las conversaciones sobre Ucrania que se llevaron a cabo en Arabia Saudita este fin de semana. Más de 40 países, incluidos China, India, Estados Unidos y países europeos, pero no Rusia, participaron en las conversaciones, que fueron vistas como un intento de Kiev de construir una coalición más amplia de poderes para apoyar su visión de paz. Dice Miller que fue productivo que fueran, que durante mucho tiempo han dicho que sería productivo que China desempeñara un papel en el fin de la guerra en Ucrania si estuviera dispuesta a desempeñar un papel que respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Miller añadió que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, sostuvieron una breve reunión por separado con el enviado especial de China para asuntos euroasiáticos y ex embajador en Rusia, Li Hui. Por su parte, Moscú descartó el domingo las conversaciones, diciendo que las mismas no tienen el más mínimo valor agregado porque Moscú no fue invitado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, Rusia afirmó que avanzó 3 kilómetros en dirección a Kupiansk, en el noreste de Ucrania, donde busca recuperar territorio, mientras los servicios de seguridad ucranianos aseguran haber detenido a una mujer por presuntamente haber ayudado a Moscú a preparar un ataque contra el presidente Zelensky.
Rusia afirmó el lunes que avanzó 3 kilómetros en 3 días en dirección a Kupiansk, en el noreste de Ucrania. Esa área fue recuperada por las fuerzas ucranianas en septiembre y desde entonces Moscú ha multiplicado sus ofensivas en la zona. El ministerio ruso indicó que mejoró sus posiciones a lo largo de la línea de frente y que sigue repeliendo los contraataques ucranianos. Pese a los esfuerzos de algunos países para poner fin al conflicto, el lunes Moscú reiteró que solo la capitulación de Kiev pondría fin a la ofensiva rusa en Ucrania. También el lunes, los servicios de seguridad ucranianos aseguraron que detuvieron a una mujer acusada de haber ayudado a Rusia a preparar un ataque contra el presidente Volodymyr Zelensky en una visita al sur de Ucrania. Zelensky visitó esa región en junio tras la destrucción de una represa que provocó grandes inundaciones en amplias partes del sur del país. Ucrania también anunció que fueron liberados 22 de sus militares que estaban en poder de Rusia, sin precisar si se trató de un intercambio de prisioneros de guerra. Ucrania y Rusia intercambian periódicamente prisioneros, pero no dicen públicamente cuántos soldados del bando opuesto tienen.
El Papa Francisco asimismo ha expresado durante el Ángelus desde Portugal su gran dolor por la guerra en Ucrania, que sigue sufriendo tanto por esa situación.
Y de manera particular acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y de guerra. En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Amigos, permitan que también yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz, el sueño de los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de paz.
Y a pocos días del cese del fuego entre las fuerzas militares y la guerrilla colombiana del ELN, el mecanismo de monitoreo y verificación investiga posibles incumplimientos a la misma tregua. Manuel Arias Naranjo informa.
En Colombia avanza la implementación del cese del fuego acordado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que inició el 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024. No obstante, en los departamentos de Chocó y Norte de Santander se han presentado posibles violaciones a la tregua, que deberán ser investigadas por el mecanismo creado para monitorear y verificar el acuerdo, como señaló a la cadena CNN Carlos Ruiz Maciú, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia.
Junto con la Iglesia Católica Colombiana y las dos partes formamos este mecanismo de verificación y monitoreo, tanto para ver que las partes cumplan lo acordado, como también que poder ayudar a resolver problemas o incidentes cuando se presenten.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el ELN si esa guerrilla insiste en seguir delinquiendo.
El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios.
Pese a las dificultades de este proceso, para el analista en conflicto armado León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia que redundaría en otras organizaciones armadas ilegales.
Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esa guerrilla con el Clan del Golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El régimen de Nicolás Maduro fija línea a través de sus militares sobre el proceso de elecciones primarias de la oposición. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
El nuevo comandante de la Guardia Nacional, el mayor general Elio Estrada, se estrenó en su cargo calificando como una amenaza contra la estabilidad de Venezuela que candidatos inhabilitados participen en la elección primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre para elegir un candidato unitario a las presidenciales de 2024.
Con el lanzamiento de falsos candidatos presidenciales que se encuentran inhabilitados por los organismos competentes debido al incumplimiento de las leyes y reglamentos para impactar negativamente en la estabilidad política y el ejercicio del derecho al voto, imponiendo la normalización de la violencia para desestabilizar el país.
A través de la red social X, Enrique Capriles, uno de los candidatos a la primaria que se encuentra inhabilitado, calificó como lamentables y condenables las declaraciones del comandante de la Guardia Nacional y dijo que la respuesta en las próximas elecciones será más unidad y más voto. Para el politólogo Luis Peche, es una declaración que sienta un grave precedente en Venezuela y que obligaría a los candidatos a fijar posición ante esta amenaza.
Obviamente marca la pauta de que al menos la militar y predominante del chavismo se está preparando para una elección sin garantías mínimas. Esta declaración pareciera mostrar un esfuerzo del chavismo en decir que no van a ceder ni un milímetro en este sentido.
Esta nueva acción del régimen de Maduro contra la primaria se suma a la que viene asomando de adelantar las elecciones presidenciales. Carlos Prosperi, otro de los candidatos a la primaria, dijo que el régimen intenta jugar a desestabilizar a la oposición con esta idea.
No nos extrañaría un adelanto de elecciones, pero creo que han estado haciendo algunos ensayos y no digan que somos pitonizos. El próximo año se van a dar las elecciones presidenciales y quienes se quieren mantener en el poder están acariciando la posibilidad de convocar elecciones de gobernadores con legisladores y de convocar elecciones municipales con los alcaldes y los concejales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
También en Venezuela, la precandidata presidencial opositora María Corina Machado se sumó a la protesta en rechazo a la condena de 16 años de cárcel impuesta a dirigentes sindicales. Desde la sede en Caracas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Machado calificó la condena como un patrón de persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
Creo que esta acción contra 6 dirigentes sindicales reconocidísimos en todo el país ha conmocionado a todos los venezolanos, ha conmocionado al mundo y lo que demuestra es que existe un patrón de persecución en Venezuela que no se para ante nadie. Hemos visto la persecución ante defensores de derechos humanos, como es el caso de Javier Tarazona, que ya tiene más de 2 años bajo presión. La persecución que ha habido a medios de comunicación y periodistas, el caso de Ronald Carreño, desde luego lo que está ocurriendo, civiles y militares perseguidos, maltratados. Yo quiero este caso muy en particular transmitirles todo el respaldo de los venezolanos a Emilio Negrín, al Cides Bracho, a Gabriel Blanco, a Reinaldo Cortés, a Néstor Astudillo y a Alonso Meléndez. Yo creo que no es un momento donde las organizaciones de derechos humanos internacionales, incluso algunos aliados políticos del régimen por ideología política, tienen que manifestarse porque esto es una clara violación a todos los derechos y a todas las convenciones asumidas en materia sindical y laboral. Entonces, es nuestro deber estar aquí y yo creo que es el momento donde Venezuela entera se une.
Una gran parte del territorio de España activó este lunes las alertas por la llegada de una nueva ola de calor tras un fin de semana marcado por 3 incendios que devastaron más de 1.000 hectáreas. También en Chipre y Portugal luchan contra el fuego.
Alerta en Chipre ante el mayor incendio forestal del año. El fuego comenzó el viernes en la región de Alaza y aunque inicialmente fue controlado, se reavivó el domingo. El incendio se da tras un mes de julio considerado el más caluroso jamás registrado en esta isla del Mediterráneo, que registró 17 días de temperaturas superiores a 40 grados Celsius. Los científicos consideran la región mediterránea un punto caliente del cambio climático. También España está en alerta por la llegada de la tercera ola de calor del verano boreal, tras un fin de semana marcado por 3 incendios que devastaron más de 1.000 hectáreas.
La ONU impulsa las conversaciones sobre desarme ante el temor de que vuelvan los tambores de guerra nuclear tras cumplirse el 78º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima.
El secretario general de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a aprender del cataclismo nuclear que asoló la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945. Los tambores de la guerra nuclear vuelven a sonar, la desconfianza y la división aumentan, dijo Antonio Guterres en una declaración pronunciada por la alta representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, ante el Memorial de la Paz de Hiroshima. La sombra nuclear que se cernía sobre el mundo durante la Guerra Fría ha resurgido y algunos países están haciendo sonar temerariamente el sable nuclear una vez más, amenazando con utilizar estas herramientas de aniquilación, señaló la alta representante.
Y en los deportes, la selección Colombia se juega la vida ante la dura defensa jamaiquina en el Mundial Femenino.
Colombia está dando la cara por América Latina en el Mundial de Fútbol Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Tras sorprender en la fase de grupos a la poderosa Alemania, subcampeona europea, las chicas superpoderosas, dirigidas por Nelson Abadía, jugarán el martes en Adelaida ante Jamaica por los octavos de final. Encabezadas por la promesa Linda Caicedo y por Mayra Ramírez, tendrán la baja de su lateral Manuela Vanegas, suspendida por acumulación de tarjetas amarillas. Esto le abrió la puerta a la juvenil Ana María Guzmán, de 18 años, quien ha compartido selecciones menores con Caicedo desde que ambas tenían 12.
Para mí es una oportunidad muy hermosa porque estar en una selección así tan grande y tan inmensa es una bendición. Y nada, para mí es entrar al campo y disfrutar, dar lo mejor de mí por mi compañera y por toda mi familia.
El mayor reto para las colombianas será hacerle frente al sólido esquema defensivo que le permitió a Jamaica llegar a octavos de final sin recibir un solo gol ante rivales como Francia o Brasil.
Luces, cámara, acción, ya son 1.000 millones de dólares que deja en taquillas la película Barbie. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
La actriz Margot Robbie le había dicho a la Warner Brothers que Barbie iba a pasar de los 1.000 millones de dólares en taquilla y así ha sido. El mundo rosado de la muñeca de Mattel ha cautivado a varias generaciones de cinéfilos y es el mayor éxito comercial en lo que va de verano. La galardonada adaptación que Aaron Sorkin hizo de To Kill a Mockingbird de Harper Lee regresa al Centro Kennedy en Washington. El actor Richard Thomas hace el papel del abogado Atticus Finch, que Gregory Peck llevó a la pantalla grande y que el American Film Institute calificó del mayor héroe en la historia del cine estadounidense. To Kill a Mockingbird estará en el Kennedy Center del 15 al 27 de agosto. Natalie French fue productora de noticias de PBS, Univision, NBC y trabajó con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Conversamos con ella sobre las razones por las que la agrupación irlandesa The Corrs suena menos en Estados Unidos que en el resto del mundo.
Y cuando vi la canción me encantó porque el beat es súper, súper alegre. Eso me gustó mucho.
¿Te refieres a Breathless?
No, So Young.
Ah, So Young, ok.
So Young. Me gustó mucho So Young porque tiene un beat muy, muy alegre, muy, se pega, muy pegajoso.
¿Y la letra?
Y la letra me gustó mucho porque es muy positiva, muy esperanzadora. Creo que es una canción que hoy en día también pegaría.
Natalie French trabaja con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
La escasez de efectivo por la bancarización deja a trabajadores cubanos sin poder cobrar su salario. ONG registra al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el mes de julio. Brusnelby Cabrera, manifestante del 11J, está plantado en el Combinado del Este como protesta por amenaza de nuevo encauzamiento. Estados Unidos considera productiva la asistencia de China a conversaciones en Arabia Saudita sobre posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Terminamos aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes se invita para que